Javier, el primero, ¿hasta dónde abarcaste con el primero?
El primero era el origen del fútbol en Canarias, o sea, alrededor de 1890 hasta el año 1925, ¿no?, en que se crea la Federación Canaria de Fútbol. En el segundo, pues arrancamos desde ese punto de partida, ¿no?, la creación de la Federación Canaria de Fútbol, la organización del fútbol canario, pues hasta terminar la Guerra Civil Española. Uh-huh. Ese es el periodo que se abarca en este segundo tomo.
Te has tenido que ir a un montón de periódicos, imagino.
Hombre, claro.
¿Has ido al Museo Canario?
Hombre, no, claro, por supuesto. Soy miembro del Museo Canario de hace muchísimos años.
Se va a cerrar las puertas, dice.
Ya lo sé, que van a cerrar y que ya sé todas las vicisitudes que pasan, tristemente.
Entonces, fíjate tú.
Y no me...
A través tuya sabemos que has hecho ese trabajo, te ha ayudado muchísimo el Museo Canario porque tiene la mejor hemeroteca, sin duda ninguna.
Sin duda. Si no existiera el Museo Canario, este trabajo no podría haberse realizado.
Pues este año va a cerrar prácticamente todo el año el Museo Canario.
Sí, ya.
Qué vergüenza.
Es una vergüenza. Sí, señor.
No sé cómo se nos cae la cara de vergüenza ante una situación de estas características. Bueno, esto es otra cosa. Vamos a...
Si quieres hablamos de eso y le damos aquí, pero bueno,
vamos a hablar. Hablamos de un montón de cosas.
Es triste, muy triste que una institución como el Museo Canario, pues, y sobre todo, pues los que acudimos a esta fuente, porque la Universidad de Las Palmas es una universidad muy reciente y muchísimas personas que estudian en esta universidad y realizan trabajos de investigación, de tesis, tesinas y demás, tienen que acudir forzosamente al Museo Canario, porque es el lugar donde están prácticamente pues muchísimas fuentes para todos estos trabajos, sí.
Vale, el segundo volumen, que es el que tengo aquí delante. Ajá. 26 hasta el 39.
Sí.
Vale. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues como te digo, el fútbol en Canarias en un principio...
¿Quién es el gran jugador de esa época?
Hombre, hay unos cuantos. Hay un capítulo ahí dedicado a los ídolos canarios.
Elígeme cinco, por lo menos.
Bueno, y además grandes, todos internacionales. Padrón, el sueco, el famoso sueco, con sus historias que ahí cuento muchas
vicisitudes. ¿Era sueco?
No, le decían sueco porque... Unos dicen que era porque caminaba con unos suecos por la calle, pero yo también he oído otras versiones que es porque trabajaba de estibador en los almacenes de la compañía escandinava que estaban por ahí por los arenales, y entonces por eso, como trabajaba con la compañía sueca, le decían el sueco.
¿Y estos jugadores dónde disputaban los partidos?
Aquí mismo, más o menos, aquí debajo está la fábrica del hielo. Aquí había un campo, de los primeros campos que hubo. Ese campo hasta...
¿Eran campos de tierra?
Sí, hasta la inauguración del Estadio Insular en el año 44 se jugaba aquí, en este campo que se llamó Pepe González. Uh-huh. Y anteriormente en el campo España, ahí donde está Juan 23 hoy en día, la avenida Juan 23.
Campo de tierra, insisto.
Sí, de tierra. El primer campo que se le puso césped aquí fue el Estadio Insular, cuando ya la Unión Deportiva ascendió a categoría nacional.
¿Y Padrón qué tipo de jugador era?
Era un ídolo, era un jugador que hacía filigranas. Déjame un momento para leerte una cosa...
¿De qué jugaba? De
interior. Era un auténtico
un hombre de enlace.
Creador. Era un que en aquella época lo llamaban como creador de juego. Mira, lee ese párrafo tú que tienes mejor dicción.
A ver,
que
el párrafo, yo, a ver.
Tiene que estar saltado ahí.
José Padrón Martín, el sueco. Padrón aportó al fútbol español y de ahí su justa consagración, la misma cualidad que hace muchos años llevó la popularidad a Samitier y Zamora, originalidad. Todo lo que hay en el juego del sueco es propio. Nadie sabe su jugada favorita, no la tiene. Queda desde el primer minuto del match hasta finalizar. Esto fue publicado en la prensa canaria con motivo del homenaje a Padrón en el verano del 29. Hubo un homenaje a esta persona en el...
Sí, en el año 29 Padrón se convierte en el primer jugador canario internacional, y entonces cuando viene aquí en el verano, pues se celebraron unos grandes partidos, Marino-Victoria, que eran los dos rivales, en homenaje a este primer internacional. Entonces en el primero de los match, ahí cuento toda esta historia, el Marino le gana al Victoria por 6-3. Entonces para el segundo partido, el sueco toma el mando del equipo, creo que era González el entrenador en el primer partido, hace unos cambios, coloca a Hilario de medio centro y pasa Arturo Santana a la defensa, y entonces se coloca él de adelante en la delantera y ganan por 7-1 al Marino. Él además hizo una apuesta de 5.000 pesetas de aquella época y le daba 4 goles de ventaja al Marino. Y entonces, bueno, al acabar el partido hubo agresiones, hubo tal, ahí toda esa historia está contada ahí, fue de la grande, y fue la última vez que estuvo Padrón el sueco aquí en Canarias. Después se marchó, es un personaje novelesco, Pues después se fue a jugar a Francia, cuando la guerra mundial se integra con los republicanos españoles, unos dicen que con anarquistas de la FAI, otros dicen que con el Partido Comunista. El caso es que parece ser que entra con Leclerc cuando los partisanos entran en París, después de la toma de París, y termina después viviendo en París. En los años 40, Elenio Herrera se lo encontró en un mercado, y cuentan sus memorias Elenio Herrera que lo había encontrado allí y tal. Y después Pepe Rivero descubrió hace unos años que había muerto en los años 60 en París, ¿no? Es un personaje increíble, porque en esa época que fue figura del fútbol nacional, lo que dice ahí, era después de Samitier y Zamora, que eran los grandes personajes de la época, el sueco tuvo, lo fichó Sevilla por un montón de dinero, y entonces se fugó, creo que por un tema de falda, y se cogió un avión y después estuvo tal, Sevilla lo declaró en rebeldía, en fin, un personaje tremendo.
¿Y hubo una herencia de Padrones en el fútbol canario posteriori?
Sí, porque inmediatamente a Padrón hay otro personaje.
Ese apellido Padrón, sí. Está permanentemente en la historia, sí, del fútbol canario, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Que son familiares.
Bueno,
de él,
no sé,
¿no?
Padrón este era de aquí, de la isleta. El apellido Padrón, que yo sepa, también hay bastante en la Isla del Hierro, que no sé si tiene vinculación, pero sí es un apellido que está aquí. Este Padrón era de aquí, del puerto, de la isleta. Pero es que después hay otro personaje, a continuación de Padrón, cuando Padrón se marcha a jugar a la península, que el Victoria no dejaba que los aficionados no querían que se fuera, lo fichó el Español, ¿no? Que en aquella época era el campeón de España, jugaba Zamora. Y entonces el siguiente que viene es Hilario Marrero, que ese es otro personaje de novela también, de película. Hilario Marrero se marcha a jugar al Deportivo de La Coruña cuando ya el Victoria lo había traspasado o había firmado un acuerdo con el Barcelona. Y entonces se armó un pifostio tan grande que en la Asamblea Nacional de la Federación Española de Fútbol se reunieron un montón de magistrados, de abogados, de Federación de Gallega, Federación Canaria, tal, un follón de mucho cuidado que también se cuenta ahí.
¿Y de qué jugaba Hilario?
Hilario, igual que Padrón también, era interior. Hilario jugó en el Real Madrid.
Parece que la historia demuestra,
sí,
que somos una permanente cantera de jugadores.
Y continuidad de esos jugadores, pues son los actos. Después vino pues Silva, Mujica, y después pues ya Germán y los que nosotros conocimos, que son los últimos.
Silva también era de la misma posición.
Sí, también.
¿Y Mujica también era de la misma posición?
Mujica jugaba en todos los puestos, pero también Mujica para muchos ha sido el mejor jugador de todos. Mujica jugaba lo mismo de central que de medio centro, que de delantero centro.
¿Mujica está en esta parte?
No, Mujica ya entra entre el 40 y el 50, sí.
Bueno,
te digo que engancha todo hasta llegar a Germán y a los grandes ídolos de nuestro tiempo.
Pero aquí te quedas en el pórtico.
No, aquí me quedo en la guerra, cuando acaba la guerra civil, en el año 39.
39.
Sí, ya el siguiente que trabajo ya
es... Con esto ya nos ha abierto la boca, ya.
Sí, bueno, ahí tienes para...
Ya hay para... hasta esto bonito, ¿eh,
Javier? Tiene el Atleti Bilbao, que era campeón de España y juega aquí en Canarias varios partidos con los famosos Corostiza, tal. Después viene el Gimnasia y Esgrima de La Plata, un equipo campeón de Argentina en el año 29, que hace toda una gira por Europa y jugó 5 partidos aquí en Canarias. Y bueno, después el pleito insular, cuando nos separamos las federaciones de Las Palmas y Tenerife. Uh-huh. En el año 31, la federación empieza aquí, en Las Palmas, y en el año 31, pues el pleito insular que en el 27 había ocasionado la división provincial, pues en el 31 ocasiona la división del fútbol.
No sé si lo recoge en el libro, ¿no? Pero cuando la Unión Deportiva sube por primera vez a segunda división, categoría nacional, ese primer año en segunda división lo juega en campo de tierra también.
Sí, sí, sí.
No sé si lo recogerá, pero es curioso.
Sí, todavía aquí no, pero no.
Es de los pocos casos a nivel nacional en el que Unión Deportiva Las Palmas, en una categoría que ahora se llama profesional, jugaba en un campo de tierra.
Sí. Fue de tierra.
Hacer otro micrófono, Javier.
Le pusieron después un plazo para...
Exacto, un año, ¿no? Al año siguiente tenía que rentar el...
Sí. Cierto, fue así, pero eso ya lo llegamos al 50 en Unión Deportiva, sí.
¿Te ha gustado, Javier?
Me ha enganchado. Sí, porque es que además no solo es un repaso por la historia pura y dura, sino que se cuentan historias, intrahistoria de los personajes, ¿no? Con lo cual es conocer de verdad el fútbol.
Oye,
fútbol canario.
Yo lo que te sugiero es que te leas el libro.
Los libros, a ver si el primer tomo también está editado.
Sí.
Habrá que leerlo.
Los libros y que lo invites al programa tuyo.
Eso está hecho.
Está hecho. Tengo una charlita ahí como es debido.
Muchas gracias.
Bueno, está con nosotros Segundo Almeida. Hola, Segundo, buenos días. Que ha estado muy callado porque él no quería intervenir, pero...
No, aquí no pinto nada, pero estoy acompañando a Javier.
No, él sí pinta, porque él
pinta mucho, sí.
Él es poco más o menos que el hombre que está dándole ánimos a Javier, que lo ha cuidado, lo ha protegido, bastante, le ha dicho, ¿sí o no?
Bastante, somos cierto,
somos muy buenos amigos.
Bastante, sí, sí, sin duda.
Él ha sido como tu embajador,
sin duda,
¿o no es verdad eso?
Sin duda, sin
duda. ¿Estoy mintiendo yo?
No, que va.
Yo aprendo mucho de él.
Sin duda, sin duda. Un gran amigo, y somos grandes amigos, y como nos apasiona este mismo tema, pues bueno. Pues bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí. Bueno, y lo que tú dices es cierto.
Lo que me fastidia es Javier, que me quiere contagiar a que yo escriba
mi
vivencia.
Claro,
¿no?
Claro. Y es que tú debías de hacer.
Debías de escribirte
la biografía.
No le hago caso, no le hago
la memoria.
Caso, no le hago
la verdad caso. Es que es una pena, segundo, porque yo insisto también en lo mismo que dice Javier, porque tú eres una persona que conoces un montón de cosas, sabes mucho de medios de comunicación, porque has estado toda la vida dedicado a eso, del deporte igual. Bueno, tu vida ha estado muy ligada a la Unión Deportiva Las Palmas. Hombre, por favor. Aquí el problema que tenemos en Canarias es que.
Somos gandules.
Somos unos gandules, que no dejamos nunca nada para la posteridad. Es que la gente que sabe realmente es la que tiene que escribir estas cosas, ¿no?
Ya. Y sobre todo porque es una visión, Paco, la que ha tenido seguro distinta a la que tenía la prensa escrita, distinta a la que tenían los aficionados, distinta a la que tenían los directivos, y que yo creo que todos nos merecemos conocer, ya a esta altura creo que nos merecemos conocer esa visión distinta de lo que ha pasado.
Es un hombre que además que se ha enfrentado a todo el mundo, ¿no?
Fue un periodismo valiente.
A un montón de directivos.
Un periodismo valiente en una época muy...
La biografía de Segundo, había que leerla, claro está. Sí, con los tiempos actuales, Segundo...
Estás perdiendo el tiempo.
Con los tiempos actuales, mira, te pones de acuerdo con un periodista que sepa escribir, porque no vale uno que no sepa escribir, que sepa escribir, que tenga una cierta elegancia en la escritura. Y tú te pones a hablar, porque como tú hablas bien, además tienes buena elocuencia y además eres un hombre que literariamente cuidas muy bien las palabras, pues prácticamente no habrá ni que cambiarte ni una coma. Se graban esas conversaciones. Y ya está, y sale, aunque sea como formato de entrevista, pero abordando, y eso queda.
Yo vine aquí a una cosa, resulta que me preparan una enterrona.
Vamos a dejarlo, venga. A ver, tenemos conferencia de Segundo el próximo... ¿Cuándo? ¿Qué días? ¿El jueves en Firga?
Esa sí me gusta que lo diga, sí. El jueves, a las 8.
¿De qué vas a hablar?
Pues voy a hacer una especie de tourné, si se responde a las invitaciones que cursa la Unión Deportiva Las Palmas, bajo el nombre de Exaltación de la Unión Deportiva Las Palmas. Uh-huh. Resaltar todas las cosas que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas, que pueden estar en el olvido, muchas de ellas, y otras, pues, para recordarlas a los que se olviden y para transmitirlas también a las nuevas generaciones, con el fin de que el espíritu de la Unión Deportiva Las Palmas se mantenga latente, pese a las vicisitudes por las que ahora atraviesa, un equipo en segunda, anclado ahí que no sale, pero la historia está ahí, y yo sigo diciendo que la Unión Deportiva Las Palmas es un referente de la canariedad. Donde haya cosas, y creo que lo dije aquí también, destacadas de nuestra tierra, como las playas de Las Canteras, el Roque Nublo, la playa Más Palomas, también está la Unión Deportiva Las Palmas. Y eso es lo que pretendo. Las conferencias, la Unión Deportiva Las Palmas ofrece para canalizarlas a través de los ayuntamientos que se contacten con asociaciones de vecinos, sociedades, etcétera, para después coordinar fechas y que no haya coincidencias, y yo iría acompañado siempre de alguien y de manera altruista completamente, no voy a cobrar nada, ni siquiera para la gasolina, ¿no? En este caso de Firga, pues como es la primera que voy a dar, encuadrada dentro del sexagenario de la Unión Deportiva Las Palmas, me va a acompañar Miguel Ángel Ramírez. Es la primera y va el presidente de Las Palmas.
Firga, ¿el jueves a qué hora?
A las 8.
A las 8 de la noche, bien. Gracias a Segundo Almeida. Javier, felicitarte de nuevo.
Gracias.
Y esperamos el tercero, que lo tienes prácticamente escrito.
Vamos,
y después
ver,
el cuarto, claro. Ya
no hace falta lo que tú dices, un periodista que redacte bien, y ya lo podía tener. Pero como en esto me lo curro todo, porque hasta el montaje de fotos y
lo
todo...
¿Lo haces todo tú?
Prácticamente.
Pero
prácticamente.
No puede ser, si tienes firma detrás y todo, que te echan mano, ¿no?
Sí, bueno, eso también te podía contar, pero vamos a dejarlo, porque hay alguna que han firmado, pero no se han retratado, pero no han puesto
ya,
nada.
Sí, ya. Eso sí.
Bueno, Javier contará, bueno. Te hablará contigo y seguramente que esos datos saldrán a relucir. Gracias a los tres.
Gracias.
Cuando pasan 4 minutos y medio.